Bueno, damas y caballeros, qué ganas tenía de este directo. Ya llevo detrás de él un año, 2 años. No era ni novelista, no era ni Pablo Lolaso y ya estaba detrás de él. ¿Qué pasa, Lolaso? Muy buenas.
¿Qué pasa, Carlos? Pero qué pelazo tienes, ¿eh?
¿Has
Qué
visto,
mítico.
macho? Y eso
Jo,
que me
qué
decía mi
envidia, ¿verdad?
madre cuando tenía 20 años, me decía: te lavas el pelo todos los días, se te va a caer, te vas a quedar calvo como tu padre. No hay manera, tío.
No, a mí ha sido por eso, ¿eh? Me lavo mucho el pelo.
Oye, ¿quieres que
Los
contemos a la
guarros.
gente? Dime,
Sí,
dime.
sí. No, que los guarros tienen mejor pelo, eso es de toda la vida. No hay guarros calvos. Los calvos siempre son gente limpia. Mira a Zidane.
Es gente melenuda que tiene ahí mucha historia. ¿Qué quieres que le contemos a la gente que llevamos probando desde las 8:30 y no había manera? Casi suspendemos el Twitch.
Bueno, por tu parte lo puedes contar. Me ha sorprendido por mí mismo de llevar tantos años con estas mierdas y de repente no ser capaz de conectar. Yo que era culpa mía todo el rato. Pero es que el Discord es una herramienta que, por lo que sea, no ha entrado en mi vida todavía. Y no, ya no sé si va a entrar, ¿eh?
¿Qué utilizas tú para colgadísimos del aro pandémico y
Nosotros,
pospandémico?
nos quedamos en el Zoom, tío. Ahí empezamos con Skype en su día, que yo creo que era lo único que había cuando empezó la pandemia, o lo que teníamos todos más presente. Y luego nos pasamos al Zoom y nos hemos quedado ahí. El Discord lo hemos intentado alguna vez y por lo que sea tampoco ha cuajado, ¿eh? Algo
Pues yo,
pasa ahí.
macho, no soy capaz de meter un zoom en el OBS o como se llame esto para meter Twitch, con lo cual soy de cosas básicas, ¿eh? Una ventanita, un Discord y me saca de ahí y la liamos. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y le pido a la gente que nos cuente en el chat si se oye bien, si están los niveles equilibrados, si no se impone uno sobre otro, que es un poco molesto a la hora de escuchar. Y yo creo que sí, lo pregunto y ahora lo leo.
Venga.
En una cosa nos parecemos. Yo tengo aquí atrás una nena durmiendo. Que es verdad que el sueño inmediato, o sea, el sueño inmediato, cuando está cuajada y se duerme, ya puedo cantar aquí que seguramente no se despierte. Pero si a lo mejor ya lo hago a las 3 o 4 de la mañana, alarma. ¿El tuyo se despierta o no?
Estoy en ahora mismo en el mismo punto de tu vida que tú. O sea, ahora recién dormido es un muerto. Yo creo, sería una sorpresa mayúscula que ahora mismo me reventara la entrevista, porque estoy solo en casa, claro, que es el matiz, que normalmente siempre está aquí mi chica y a veces está de viaje. Sería una sorpresa, pero lleva unas cuantas noches que sí, a mitad de la noche, papi, que además dice papi el cabrón, podía decir mami, pero no, papi. Y hoy que tengo que grabar aquí, que estoy solo, decía, hoy voy a dormir contigo en tu camita. Y digo, no, hombre, no, hoy no, hoy no, hoy vas, tú duermes en tu camita siempre, yo me caí un rato contigo. Pero como yo, no sé si tú lo haces o no, no sé si está bien o no, pero bueno, yo lo hago. Yo le acompaño en el momento del dormirse hasta que se queda dormido. Me gusta que se duerma conmigo al lado, con mi chica, uno de los dos. Y claro, debe ser que él cuando se despierta dice, pero es el cabrón, ese estaba aquí, ¿y ahora? ¿Y dónde está? Yo entiendo que hace eso, que nos llama porque dice, pero sí, cuando me dormí estabais, ¿por qué os habéis ido, no?
No, y además somos padres. Luego tendrá la época que a lo mejor se levanta de la cama y acaba en otra cama, ya sabes.
Yo casi no preferiría eso. O sea que ahora me llama papi a voces y tengo que ir yo. Si quiere que venga él, por mí mejor.
Bueno, son etapas maravillosas, ¿eh? Podemos hablar
Nada.
de un montón de hobbies, pero como esto no hay nada en la vida, ¿no?
Es mi mejor obra, me imagino que la tuya también.
Ya, sin duda.
Y no sé, yo veo muchos padres agobiados. Igual depende del niño, depende de la actitud del padre o de las dos cosas a la vez. Pero yo la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Es que bueno, iba a decir, me ha salido un niño divertido y cariñoso. Yo creo que hemos generado un entorno de alegría, felicidad y cariño en casa y el niño, por lo que sea, está saliendo divertido y cariñoso. Entonces me lo paso bien. Es verdad que hay momentos chungos de que pues el día tiene muchas horas y demandan cosas que a lo mejor no puedes o no te apetece o no tienes energía. Y tienes que hacer de tripas corazón. Pero en general el balance es muy positivo, ¿eh?
Completamente de acuerdo, divino. Bueno, saludo por aquí a la gente. Voy a decir un par de cositas antes de empezar.
Muy
Buenas
bien.
noches, dicen por aquí. Se escucha perfecto, me alegro. Hemos estado probando un par de días para ello, así que cojonudo. Gracias por el elogio, espíritu madridista. Dice que eres una referencia, un fenómeno. Casi me quedo dormido viendo a la selección. Menos mal que habéis aparecido. Se oye perfectamente. Coincidí con Lolaso en la entrada del concierto de Robe y es un fenómeno, muy amable. ¿Qué concierto?
Cierto.
¿Aquí en Madrid o qué?
No, en Madrid toca este fin de Robe Iniesta,
Bueno,
pero
estar agotadas
como.
en... No me sale ahora,
No lo sé.
coño. ¿Dónde ha tocado Love for Lesbian este pasado fin de semana?
Es que como no. Como este fin de semana en Madrid no voy a ir, no me preocupaba ya de si había entrado ni de dónde era, porque este fin de semana me voy. Entonces, como este fin de en Madrid no podía ir, me fui el fin anterior a Cáceres. Y fue un concierto, el que abría esta nueva ronda de gira que hace por toda España, que tiene 40 conciertos, y es espectacular. ¿A ti te mola Robe y Extremadura o
Bueno,
no?
Es en el Tierno Galván, por cierto, me lo pone aquí J. Fernández Román, Tierno Galván, que tiene capacidad para 10.000 personas y está muy guapo. Fíjate si me gusta que tenía entradas para el último concierto de la historia de Extremo Duro, que era aquí en Rivas, en el Auditorio Miguel Ríos, en julio del año 2020. ¿Y qué pasó? Que se aplazó, se suspendió. ¿Y qué pasó? Que tuvo una movida con la promotora, claro, y al final no ha habido concierto y me he quedado ahí con las ganas.
Pues yo, hasta el verano pasado, no era para nada fan ni de Extremoduro ni de Robin Estay. Tengo un amigo muy machacón que siempre era, pero desde hace 8 o 10 años, tienes que escucharle, que tiene temas muy buenos, tal, porque yo estaba con él, salir, beber, el rollo de siempre, estas cosas, bueno, que no me entraba mucho. Ese rollo súper robe y cantar ahí desgarrándome, no me entraba. Pero, por lo que sea, se me saltó el click este verano con una canción que es Un suspiro acompasado, que, por cierto, que es con la canción, porque yo me casé hace un mes, la canción con la que entramos de la manita mi chica y yo.
¡Qué maravilla!
Y me entró ahí el picorcito de Robin Estay, y llevo un año que no, yo creo que no escucho otra cosa ya, y estoy loco. Y es que el disco de Mayéutica suena en directo espectacular, ¿eh?
Yo para mí, fíjate, es el mejor poeta de la música española, ¿eh? O sea, el mejor letras de la música, un fenómeno.
Bastante probable, sí.
Están por aquí diciendo buenas noches a todos, y en especial a Mirotic, que se fue al Barça a ganar la Euroliga. Eso tiene que ver contigo, ¿no? Pues yo soy un tipo imparcial, yo soy periodista y soy honesto. Tú eres el que mete ahí unos líos que me contaminas el Twitter, macho.
A ver, ¿qué voy a hacer? Es que haces una broma y ya no puedes parar de hacerla toda la vida, ¿eh? Si la va a ganar al final, Carlos, si tú lo sabes. ¿Sí? Si se lo merece, es muy bueno. Bueno, no sé si la va a ganar. Es que este año era el propicio, ¿eh? El equipazo que tenían la temporada regular que han hecho, pero luego es que se demuestra lo difícil, lo súper difícil que es ganar la Euroliga. A la prueba me repito del Madrid y el ASO, que yo estoy convencido de que podría haber ganado 4 o 5 perfectísimamente, y ha ganado 2 en 10 años, seguramente siendo el mejor equipo de Europa en más de esos 2 años. Ya, pero al final, a lo mejor vete a saber si este tren le ha pasado y no le vuelve a pasar, vete a saber.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Es lo que dice la gente, ¿no? Cuando ponemos los títulos ahí en plan de coña y tal, dicen, ya, pero es que la de 2013, 2014, la de este año, que es verdad que la de este año el vestuario siente que la tenía que haber ganado. Pero luego escarbas en Europa, ¿no? Grandes equipos. Bueno, sí, el Efes ha repetido y le ha costado mucho. Olympiacos repitió, Maccabi repitió hace 18 años, 16. Ganar la Euroliga es muy difícil y repetir es muy difícil, ¿no?
Sí, muy difícil. O sea, de los últimos 20 años, ¿cuántos han ganado más de 2 Euroligas? No. Pues casi ninguno o a lo mejor ninguno, ¿eh? No.
Es Olympiacos, no sé, Real Madrid, Olympiacos y Real Madrid, yo creo.
Es como bastante cíclico, ¿no? Del Panathinaikos tiene una época, los Olympiacos, el CSKA, el Fenerbahce, el Efes, el Barça, el Xavi Pascual, el Madrid, como... Y es muy difícil, o sea, hacer lo que ha hecho el Madrid de fútbol es muy difícil. Bueno, no se ha hecho, coño. En baloncesto no lo hemos visto replicado desde los tiempos mínimo los 80.
Bueno, que te da tiempo a casarte, te da tiempo a tener un hijo, te da tiempo a colgadísimos del aro, te da tiempo a tu oficio cotidiano... Te da tiempo a escribir no un libro, sino dos. El primero, antes todo era campo atrás, y ahora cualquier tiempo muerto pasado que lleva en marcha menos de un mes, ¿no?
Pues no sé ya ni qué día salió.
Sí, un mesecito por ahí, ¿no?
No, ¿qué día soy? No, 19, 20 días lleva, 20 días.
20 días.
20 días lleva en funcionamiento.
¿Y la verdad que no lo has contado? ¿No? ¿Te preocupa eso? ¿Pregunta? ¿Se puede mirar en algún sitio o no?
Pasa una cosa. El primero, como yo, pues bueno, sigo sin ser nadie, pero bueno, en el mundo editorial, de luego, no era absolutamente nadie, me iban imprimiendo ediciones con pies de plomo, o yo notaba eso en la editorial, que era una primera edición a lo mejor de 1.500, luego otra de 1.000, iban así hasta que llegaron a 7.000, que son los que se imprimieron de la primera. Y entonces, como eran ediciones pequeñas, yo iba sabiendo qué tal se vendía, porque era la primera, se ha vendido, en 15 días se vendió la primera. La segunda, otros 1.000, se vendieron también rápido. Entonces, me hacía la idea de por dónde iba. Ahora, se han impreso 5.000 de golpe. Como no se ha impreso más, pues se han vendido menos de 5.000, pero no sé si van 4.000 o van 1.000. No tengo ni la más remota idea. Yo solo sé que los mensajes que me van llegando, tanto privados como en reseñas que pone la gente por ahí, en un alto porcentaje, pues les está gustando. Siempre tengo mis haters, merecidos, por supuesto, que me vienen algunos...
Merecidos y alimentados, ¿no?
Sí, a ver qué voy a hacer. Algunos porque lo leerán de verdad y no les gusta, y otros porque, pues, como yo soy tocapelotas, pues les gustará tocármelas a mí también. Pero bueno, estoy contento porque yo ya estaba contento porque me había gustado el producto y el resultado que me había salido. Pero ya cuando sale, la gente lo compra y hay interés, hacen colas porque se lo firme, que yo sigo alucinando con eso. Y luego se lo leen y les va gustando, pues estoy encantado y el feedback es muy positivo.
¿Qué es lo más cachondo que te ha pasado firmando? Bueno, no sé si en la Feria del Libro ha firmado ya, ¿no? ¿O no?
Sí, yo ya he terminado, de hecho. Ya he estado un par de veces en este viaje y ya he terminado.
Y te
Pues
encuentras
mira.
ahí, porque tiene que haber historias, ¿no? Gente para todo, ¿o qué?
Sí, la verdad que hay, viene de todo. Uno vino el otro día con un libro y cuando lo abrí había una foto mía jugando contra él hace como 20 años. Yo jugaba en Villaviciosa, en Autonómica, hace, bueno, no he dicho 20, bueno, sí, puede ser 20, 16 o 15 por ahí. Y él jugaba en Delicias, que es un colegio de Madrid, bueno, tú lo conocerás, pero pues si hay alguien que no es de Madrid. Que tuvimos ahí unos derbis interesantes donde hubo interesantes, digo, que con cierto rifirrafe. Y por lo que sea, tenía ahí una foto y él se acordaría cuando yo salí un poquito a la palestra, diría, pues el gilipollas este, yo jugué contra él en Delicias hace unos cuantos años. Y me abrí y dije, hostia, ¿qué hago aquí? Y, obviamente yo ni recordaba que eso era Delicias, porque era un colegio, un campo descubierto. Y él me contó la historia, ¿no? Pues aquellos años, que no sé qué. Y me pareció brutal que primero se acordara de mí, o que cuando me viera me ubicara en aquella época y luego tuviera la ocurrencia de venir con la foto para que le firmara la foto y el libro también.
Oye, ¿qué tardaste más tiempo en escribir el primero o el segundo? ¿Eso lo sabes? ¿Lo has redondeado o tienes la sensación de este me costó más por ser el primero o el segundo porque ya no arrancaba, tuve una mala época? No sé.
A ver, el primero es que es una idea que me surgió en mi cabeza hace muchos años. Como si yo me inventé a Pablo Lolaso en 2012, yo creo que en 2014 ya tenía la idea en mi cabeza de un entrenador retirado al que le empiezan a pasar cosas. Evidentemente no tenía en mente todo lo que luego se me ocurrió, pero sí, más o menos. Y de hecho, el esqueleto de la novela lo escribí, pues igual 2016, a lo mejor, o sea, 4, 5 años antes de que se publicara. Yo ya tenía publicado el esqueleto, pero luego, como soy un cagón o me consideraba incapaz de llevarlo a efecto, no me atreví hasta que un día dije, bueno, pues voy a probar a ver qué tal. Entonces, si consideramos todo eso, el primero me costó muchísimo más. El segundo, como cuando ya me puse con el primero, dije, uy, aquí me sale, tengo traica para más de uno. Entonces, el segundo formaba un poquito parte de las ideas que yo ya tenía del primero. Entonces, el segundo me ha costado bastante menos, aparte de que ya, pues es un, como todos los oficios, como todas las actividades, cuanto más practicas, lo mejor te sale. El segundo tenía, no una rutina, porque soy muy anárquico, pero sí que una manera de escribir en la que ya me salía bastante más rodado. Igual que si ahora me cojo el primero, los 5 primeros capítulos me gustan menos que los 5 últimos, porque en el desarrollo de escribir el primer libro fui mejorando a medida que iba escribiendo. Entonces me ha costado menos el segundo, la
Y a
verdad.
los títulos, que son muy baloncesteros, muy ingeniosos, ¿les das muchas vueltas o tú un día te vino la tecla, ¿no? Por aquello del campo atrás y ahora tiempo muerto pasado y demás, hay el juego de palabras, ¿te viene y dices, ¿es este o le das un montón de vueltas o cómo va eso?
El primero le di muchas vueltas, de hecho, acabé de escribir el libro y no tenía título todavía. O sea, había acabado, digo, joder, macho, lo tengo, ya lo había presentado a la editorial ya me había dicho que les molaba y que lo íbamos a publicar, pero no tenía título todavía. Y ahí sí que le tuve que dar muchas vueltas. Me gustaba el rollo de que fuera algo relacionado con el campo atrás, pero no estaba cerrado a otros campos, hasta que un día se me iluminó la bombilla. Y luego ya con ese primer título en el que se mezcla como una frase hecha, la típica de antes todo esto era campo, con él era campo atrás, dije, pues ahora lo suyo sería seguir esa estela. Digo, a ver qué concepto del baloncesto lo puedo mezclar con alguna frase hecha que existe. Entonces me busqué una ristra de frases hechas, me apareció esa de cualquier tiempo pasado nos parece mejor, y dije, oh, cualquier tiempo, pues cualquier tiempo pasado. No quise meter lo demás porque me quedaba demasiado largo, entonces con cualquier tiempo muerto pasado lo hace. Así que la estela ya, si sigue esta saga, tiene que ser eso, pero no tengo pensado nada más.
Bueno, tenemos por aquí un montón de gente que plantea preguntas que tengo yo en la cabeza, lo cual me gusta. Antes quiero decir, a lo mejor gente que tú has arrastrado de tu imperio mediático de redes sociales no sabe una cosa que para mí es importante, que todo lo que se genere en este Twitch en materia de ingresos por suscripciones, todo el 100% va para un proyecto aquí en el Hospital La Paz en Madrid para niños con leucemia, es decir, una línea de investigación que se ha abierto hace un año y poco, que encabeza el médico que curó al hijo de Dussel, el famoso de médula para Mateo, y el 100% va para ahí. Ya hemos donado 500 euros en total, que está muy bien, vosotros. Entonces, cualquier suscripción de Prime, de nivel 1, lo que sea, va íntegramente para niños y niñas con leucemia. Y nosotros alimentamos un poco que los suscriptores vengan al canal. Y hoy, Pablo Lolaso va a ser la mano inocente para sortear una camiseta de Toni Kukoč retro,
Venga.
con la yugoplástica muy guapa, Gracias a Yo los vi jugar, que es una página web que tiene camisetas en retro, buenísimas.
Pues si la tengo yo, es, ahora que lo dices.
¿La tienes
si
tú, la amarilla, o qué?
Es que no sé dónde la tengo, si quieres la busco, ¿eh? ¿Tú la tienes por ahí?
No, no la tengo porque me llega mañana o pasado. Pero
si me das luego un minuto cuando acabemos, voy a buscarla, que la tengo por ahí.
Luego al final del Twitch hacemos el sorteo y un suscriptor.
Que pone aquí Pop.
Sí,
esa que pone aquí
Pop. Claro, de Pop 84, ¿no?
La tengo, exacto, la tengo.
Vale. Hemos sorteado la de Petrovic, la de Sabonis y ahora la de Kukoc. Son camisetas guapas, 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 de verdad. Cualquier
suscriptor. Me acabo de... ¿Sí? Me acabo de suscribir, para participar en el sorteo.
Te acabo de ver. Se ha suscrito con una suscripción nivel 1. Lolaso, tu dinero va para niños y niñas con cáncer.
Ya
eres un fenómeno, ¿sí? Ya sería cachondo que te tocara a ti, porque yo además soy un tío limpio y te la doy. Cualquier suscripción
yo
que llegue...
Haría, como ya la tengo, luego haría el sorteo yo por ti.
Cualquier suscripción que llegue en este tiempo, entra en el sorteo final. ¿Qué te iba a decir? Preguntan por aquí. ¿Cuándo te surge lo de Pablo Lolaso? Este personaje que no sé si hay mucho decir que te ha cambiado la vida, pero desde luego tu vida es diferente, ¿no? En cierto modo te la ha cambiado.
No, me la ha cambiado total. No total, pero sí me la ha cambiado. ¿Cuándo o cómo surge? ¿O lo quieres toda la vez?
¿Cuándo y cómo?
¿Cuándo y cómo, eh? Mira, el cuándo. ¿Cuándo? Final de liga del año 2012. O sea, ahora que se conmemora el décimo aniversario del triple de Marcelinho, ¿no? Que me parece que lo empezó a compartir la gente el otro día. Pues antes de ese partido, porque fue, creo que la semifinal de aquel año fue contra Baskonia, creo recordar. Y pues pasamos a la final. Yo era un año en el que no tenía muchas esperanzas puestas en Pablo Lasso. Cuando llegó, yo era muy mesinista y a mí yo me llevé un chasco cuando pasó la dimisión de Messina. Entonces dije, joder, madre mía, otra vez tenemos un entrenador que ha venido super top de Europa y no le soporta a nadie, ahora tiene que dimitir, se va, llegamos a Final Four, pero todo mal. Y vino Pablo Lasso y yo, sin llegar a ser de los que fue a la manifestación, que te acuerdas que hubo una especie de manifestación para quejarse de que venía Pablo Lasso. A ver, yo de primera lo vi y dije, pues este tío, ¿qué vamos a hacer con este tío? Yo soy sincero, no tenía ninguna expectativa. Es verdad que luego, a medida que fue avanzando el curso, dije, bueno, pues el equipo pues está, juega divertido, cada uno en su rol, parece que hay una cierta idea de juego y me fui enganchando poquito a poco. Yo al principio era bastante crítico. Y en la semifinal ahí se me saltó el clic, pasamos a final y puse mi primer tuit, que no se me olvida. Porque yo, el rollo que empezó primero como parodia 100%, que yo me hacía pasar por él, exagerando sobre todo defectos, ¿no? Las virtudes no las exageraba. Y yo, mi primer tuit era... Bueno, hemos pasado a la final de la liga. Creo que ya va siendo hora de que me aprenda los nombres de mis jugadores. Porque te acuerdas tú que tenía tiempos muertos de estos que se quedaba ahí en blanco, o se equivocaba con los nombres que ponía en la pizarra, o decía cuatro nombres solo en vez de cinco. Todo esto aquello me parecía muy parodiable. Entonces, era una época en la que las parodias estaban bastante en boga en Twitter. Y dije, bueno, pues voy a hacer una más. Como hice 10 cuentas más de Twitter, que yo era muy impulsivo por aquella época. Pero pues enseguida puse 3 o 4 tonterías y ese primer mes con la final pues empezó a tener cierto éxito, llamando éxito a conseguir 1.000 seguidores en una semana o 5.000 en un mes, que aquello era como, Dios mío, qué de gente me está siguiendo. Y bueno, pues como cualquier gilipollas al que le van riendo las gracias, pues pones algo, te la ríen, pues vas avanzando hasta que la bola se va haciendo tan gigante que ya no sabes ni cómo has empezado. Pero bueno, el origen es ese, 10 años se cumplen ahora.
¿Y te acuerdas en qué momento te empieza a seguir él en Twitter o no?
Literal, bueno, es que hubo una...
Porque ahí tuviste que alucinar, ¿no? Y dijiste, ya estoy a serio, ya me sigue el tío al que le hago la parodia.
Hombre, cuando me dio su beneplácito es cuando me... Dije, esto va un poquito en serio, o no sé, me sentí como más seguro para seguir, porque alguna época tuve de decir, bueno, pues esto no sé, yo tampoco quiero molestar, no quiero ofender a nadie, pero cuando el parodiado me dijo, bueno, no me lo dijo, pero dio a entender, pues no pasa nada, te permito que hagas esto, que hagas tus tonterías, que yo hago las mías. Yo creo que ahora mismo me bailan las fechas, pero yo, ganamos la liga en 2014, puede ser, no sé si en el 12 fue final.
Sí, en 2014 pierde la final de la Euroliga y luego gana la liga, ¿no? O pierde las dos. No, gana la liga, pues, yo creo que pierde las dos, ¿eh?
Pues tiene que ser en una en la que ganamos la liga, no sé si es el 13 o... Es que no me acuerdo, da igual. El caso es que lancé en Twitter mencionándole a él. Yo creo que sí, le dije algo así. Yo creo que si ganamos la liga, me he ganado que Pablo Lasso y yo nos cambiemos el avatar. Porque él tiene el suyo serio y yo tengo este así de monigote en blanco y negro. Y no me contestó, pero en cuanto ganó la liga, me contactó el que le llevaba las redes y me dijo, oye, vamos a hacerlo porque esto yo creo que puede quedar bien, puede acercar a Pablo al público, no me acuerdo qué hablamos. Entonces se hizo, lo publicó a cb.com y todo, entonces tuvo mucha repercusión. Y ahí, yo no sé si me siguió ahí, yo creo recordar que sí. Y pero lo recuerdo como un punto de inflexión guay de, joder, estoy parodiando a alguien y esa parodia sabe de mi existencia, le hace gracia y encima me sigue el juego. Que no creo que haya muchas más referencias de parodia y parodiado teniendo algún tipo de relación.
Yo te digo, yo soy defensor de las redes sociales, te digo por qué. Porque si no hubiera redes sociales no estaríamos aquí hablando y a lo mejor no destinaríamos los 50 pavos que ingresamos hoy para una causa buena, ¿no? Solo por esa tontería. Y tú con Twitter, a ver, lo pensamos fríamente, tú ya estás muy metido en el papel y demás, pero que tú un día te dé un menazo, voy a parodiar a este tío, no sé qué, y eso acabe en que ese tío, que por cierto es top 3 en la historia de Madrid, de entrenadores, te acabe prologando tu libro, es la hostia, es que es la hostia el tema, ¿no?
No, eso es brutal. Eso ya sí que, bueno, cuando en mi mente, cuando tenía el libro ya escrito, toda la editorial y tal, les dije a la editorial, voy a intentar a ver si conseguimos que Pablo Laso me haga el prólogo. Sin decir, yo tengo a alguien, porque yo no le conozco, o sea, le he visto alguna vez, pero no tengo trato personal. Pero sí que tengo gente cercana a él que tenemos ahí en común. Y le dije, oye, que si le dices a Pablo si le apetece esto, tal. Y enseguida, al día siguiente, me dijo, mañana se lo digo, se lo dijo. Y me contestó que estaba encantado y ya nos dimos los teléfonos, hablamos por WhatsApp, porque a mí no me gusta llamar por teléfono. Hablamos por WhatsApp, le mandé el PDF todavía.
Bueno, si te llama Pablo, se lo cogen, ¿no?
Sí, bueno, si me llama Pablo, haré un esfuerzo por cogerlo, pero no me gusta coger llamadas, soy de no cogerlo. De hecho, hoy te he tenido que llamar a ti y me he sentido muy mal, porque no me gusta.
Te he tocado los huevos, ¿no?
y en mi mente era... Antes todo esto era campo atrás de Pablo Laso, prologado por Pablo Laso. Era una redundancia que me encantaba y que cuando lo conseguí fue la hostia, la verdad.
La verdad que es la hostia. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuándo decides? Porque tú, a ver, la gracia del personaje, algunos sí te conocíamos. Yo, por ejemplo, me lo dijo una persona del mundillo, digo, hostia, no sabía que era este tío al que le había visto, ¿no? Pero la mayoría de la gente no te ponía cara y era un poco la gracia, ¿no? ¿Quién coño es este tío? Bueno, sí, es Pablo Laso, el que tiene el avatar ese de Laso, ¿no? ¿Pero cuándo decides poner la cara y por qué? ¿Te cuesta o no?
Bueno, a ver, yo de primeras cuando lo creé, en los primeros años, mi idea era mantenerme fiel a que nunca se me relacionara ni mi cara, ni mi voz, ni mis opiniones personales con el personaje que me había inventado. Lo que pasa es que luego eso enseguida muere. De hecho, a la vista está que ya no hay ninguna parodia en internet que tenga ningún tipo de recorrido porque ya es la gente con ese nombre diciendo cosas. Si tú vas a la cuenta de norcoreano, ya no es un señor haciéndose pasar por el líder de Corea del Norte. Entonces, cuando vi que eso ya moría, dije, bueno, de aquí hay que empezar a darle vueltas. Y luego... coincidió que me empezaron a llamar de colgador del aro, incluso desde antes de esas tertulias que hacían por ahí en un salón, y ya dije, bueno, pues aquí, venga, se me va a escuchar, venga. Pero de primeras, sin imagen. Estuvimos así como 2 o 3 años en las que se me escuchaba, no se me veía. Era un poco rollo a nivel de realización. A nivel de realización era un horror, tú lo sabrás. Sí. Que estaba el realizador, porque era un rollo, porque me enfocas a 3, que sí, a uno que no, pero que se le ve hasta aquí, cuidado con los tiros de cámara, porque a veces mueve la cámara de aquí para allá, entonces ya había, en el minuto 23, no sé cuánto, se le ve a los lazos, no sé, era un rollo, hasta que dijimos, ¿ya para qué? Pero sin avisar, ni hacer ninguna fiesta de nada, en la pieza 29 no salí, y en la 30 decimos, das la cara hoy, venga, por doy la cara, y la di, y ya está, y hasta
entonces. ¿Pero te sentías raro o no?
Hombre...
Violado en tu intimidad.
El primer día, pero si es que ya me conocía mucha gente. O sea, yo
hombre,
ya
es
iba por ahí.
Es que es imposible, ¿no? Es que no.
Yo ya iba por ahí, no como ahora, evidentemente, pero ya iba por ahí y como se me había visto, ya era fácil reconocerme. Bueno, el primer día me pudo sentir un poco raro, pero luego enseguida, con normalidad, como he hecho siempre las cosas de mi vida, sin darle demasiada importancia ni para bien ni para mal.
Y luego es verdad que Twitter es una fauna, ¿no? Una fauna. Yo defiendo Twitter, ¿eh? A mí es la red social que más me gusta. Y si, a ver, es normal que un tío como tú que se decanta, que toca los huevos, ¿no? Conscientemente. Sí, pero sí. Que también encaja, ¿no? No te escondes ahí cuatro... Mira, a mí me cae muy bien, es un fenómeno, un tío cojonudo, David Sánchez, de Radio Marca, que es igual. Él gana el Madrid la Champions y dice, oye, aquí estoy, no voy a aparecer en 2 días, la cueva, no sé qué, ¿no? Cuando tú tienes humor para repartir, tienes humor para encajar. ¿Pero te arrepientes de algo, a lo mejor, de algún tuit o algún momento que se te fue de las manos o algún momento desagradable o no?
Y yo tenga en mente, no, no diría de arrepentirme de nada concreto. Si me arrepiento es de a lo mejor a veces haber sido más pesado de la cuenta, pero solo pesado, pero faltón. A lo mejor, a lo mejor alguna vez he sido más faltón. Es que también a veces hago cosas sin ser consciente de dónde llevo. Pero por ejemplo, sin ser baloncesto, cuando se juega algún título de balonmano, que yo siempre pongo, hayan ganado, hayan perdido, me da igual. Yo siempre pongo, no olvidéis que los jugadores de balonmano son aquellos que no valen ni para fútbol ni para baloncesto, que ya lo he oído de broma, pero porque sé que siempre va a haber alguien que le va a llegar, que no me conoce, que se va a mosquear. Entonces yo sé que eso puede haber mucha gente que le ofenda mucho. Y a veces he tenido alguna broma en la que a lo mejor me he pasado de cansino, no de ofensivo, porque la idea nunca ha sido ofender. ¿Qué he podido ofender en algún momento? Por supuesto, lo acepto. Y si alguna vez me habré disculpado y he borrado algo, no lo tengo muy en mente, porque luego soy bastante olvidadizo, tanto para bien como para mal. Yo sé, soy consciente de que cuando gana mi equipo, pues toco las pelotas y hay gente que lo tiene que admitir. Y al revés me pasa. Lo que pasa es que los hay que confunden de, pues cuando el Madrid pierde y la gente viene a por ti, no lo soporta. Hombre, es que algunos venís a insultarme. Que es que no es lo mismo, pierde el Madrid, que jódete, calvo, payaso, eres un subnormal. Hombre, que yo no hago eso cuando gana el Madrid, yo hago alguna bromita, pero yo no voy a insultar a la gente. Entonces es lo que ahora mismo tengo casi 1.000 bloqueados y la gente dice, claro, es que cuando el Madrid pierde, tú no aguantas nada. Digo, hombre, lo que no aguanta es no aguanto que vengáis a insultarme aquí a mi casa.
Cuando tuviste una época muy la libreta, si me permites, de hacendado, marca blanca, pero buena, que recuperabas tweets, y alguno fue mío con razón, de lo que
¿Sí?
se... Sí, pero con razón, coño. A mí
Hostia,
eso
no me
me parece
acuerdo.
cojonudo. De lo que se comentaba, ¿no? Por ejemplo, no sé, este año, por ejemplo, noviembre, desastre, el Madrid, Lasso, a tu casa, tal, y luego estaba a punto de ganar la Copa de Europa y vete a saber, ¿no? Y tú ibas retuiteando tweets que, claro, leídos en ese
Sí.
momento, venía la gente, dale, dale, duro,
Claro.
tal. Eso me molaba, tienes
Pero
que
mira,
recuperarlo.
hay una. Bueno, es que tiene que ganar el Madrid algo. Es que eso lo hago cuando el Madrid gana un título, es que hace mucho.
Bueno,
Entonces,
ganó, sí, a ver.
a la Supercopa no
Supercopa
vale.
aparte, ¿no? El
Con la
último grande,
Supercopa
Copa de
no.
2020, ¿eh?
Claro, tío, hace mucho. Entonces, hace 2 años que no lo hago. Hay una cosa que no sabe la gente de eso, que es que en esa ristra de retweets que hago de gente que en algún momento criticó mucho a Pablo Laso, estoy yo mismo con mi otra cuenta. O sea, yo en mi otra cuenta puse algo criticando a Pablo Laso y una de las ristras. Yo me doy retweet a mí mismo, o sea que me doy caña a mí mismo. O sea que si te lo hice a ti, con el cariño que sabes que te tengo, sabes que no es nada contra ti. Sí que tengo una historia curiosa con eso, que había uno. Quique Peinado hubo un año que se le ocurrió la feliz idea de en noviembre poner, este año yo creo que Antetokounmpo va a dar un paso adelante y el Madrid y el Barça por fin va a competir y va a ganar los títulos con
Y te regaló una frase
él.
para la historia, ¿no?
Y por lo que sea, al final no fue así. Y yo, cada vez, y venga, y el retweet, y una vez, y otra vez. Y él, que yo creo que le caía hasta bien. Y en ese momento, yo entiendo que me silenció porque ya nunca más hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto.
Sí, o sea, te puso la cruz, ¿no?
Yo creo que. Bueno, luego en la copa le vi y nos saludamos, pero en plan, bueno, ¿qué pasa aquí? Que ven, así, hasta luego, algo así. Pero entiendo que aquello no le hacía mucha gracia. Fíjate que él
Bueno.
se dedica
Sí.
capeando, que es a sacar cosas de los
Ay.
demás.
Eres muy cabrón porque eso luego lo ha heredado un poquito Mirotic, ¿no? No tanto porque el Barça ha ganado, deja que el Barça de Tomic se encontró con el muro de Madrid, pero de vez en cuando a Mirotic se lo recuerdas también, ¿no?
A ver, pero porque con alguien había que seguir. Y bueno, pero es verdad que lo pongo ya muchas menos veces de las que me gustaría, pero cada vez que pueda, es que, ¿qué menos? Es que si no, ya, ¿qué esencia me queda de ese Pablo Lolaso del principio? ¿Qué me queda? En el momento que se vaya Mirotic y deje poner ese tweet, ya no me queda nada. Hay que seguir.
Bueno, creo que lo sabes, pero en el vestuario del Madrid tu cuenta era y es, pero digo al principio, ¿no? Cuando no te conocía la gente visualmente, tu cuenta era muy seguida y los jugadores y empleados y tal, ahí estaban, mira lo que ha publicado el cabrón este, qué fenómeno, no sé qué. O sea, que al final es que es una especie de movimiento incontrolable, ¿eh?
Me consta que desde bastante al principio acababa el partido y leían a ver qué cosas, sobre todo cuando yo tenía un seguimiento más y también cuando el Twitter se utilizaba más así, o lo utilizaba yo más así, que había un partido y era comentar casi cada jugada del partido. Eso he dejado de hacerlo, igual también desde que tuve el chiquillo, porque ya no puedo ver partidos con la atención con las que lo veía antes. Pero sí, me consta y me hace mucha ilusión y me hace sentir bien. Sentirme, entre comillas, parte del equipo, porque en el fondo es así, porque yo soy muy madridista, es indisimulable, y sentirme parte del equipo, aunque sea desde aquí, con mis tonterías, y que cuando acabe, para cuando ganamos o cuando perdemos, que me lean y que alguno me dé, es una tontería, pero pongo una cosa cuando hemos ganado y me da me gusta y digo, mira este cabrón, macho, que acaba de ganar un título y está aquí pendiente de las tonterías que he puesto yo. Esas
Oye,
cosas me hacen
y,
mucha ilusión.
¿Y qué te fastidia más, por ejemplo, la final de la Euroliga de este año? ¿Qué te fastidia más, el hecho de que tu equipo pierda una final como esa o el hecho colateral de decir, joder, si gana el Madrid, me lo voy a pasar durante unas horas como Dios? O sea, tener el móvil en la mano y decir, qué oportunidad perdida de gozarlo como nunca, ¿no?
Es que me lo paso también cuando gana el Madrid, que es un poco las dos cosas. Primero la oportunidad perdida la jodienda que me hicieron de que lo teníamos en la mano y digo, es que tenía...
Sí, pero por esta no dabas un duro, ¿eh? Ni por esta ni por la Copa, ¿no? Te recuerdo que hablamos ahí en la radio, ¿no?
Por supuesto. Bueno, a ver, yo nunca doy un duro por nada. Yo soy pesimista por naturaleza y juego al contragafe. Pero con esta digo, ¿cómo ganemos? Tengo una cantidad de tweets de estos que tú decías, de ir a rescatar. Pero ya no hace falta irse meses para atrás. De hace 2-3 semanas que me voy a poner ciego. Y cuando vi, digo, ¿pero qué ha pasado aquí, Dios mío, con 50 y tantos puntos? ¿Pero cómo hemos podido no ganar esto? Ya no digo perder, ¿cómo no hemos podido ni intentar ganar este partido? De las derrotas más duras de asimilar que haya podido llover, como aficionado desde fuera, macho.
Lolaso, ¿quién es el jugador del Madrid desde el nacimiento de Lolaso, desde hace 10 años? ¿El jugador que más te ha puesto, que más te ha conectado, que más te ha excitado, que te compraría su camiseta mañana, o ese jugador que dices, este es mi jugador?
Si tú lo sabes, seguro.
Yo no tengo ni idea, yo estoy aquí para preguntar.
Desde el principio hasta el final, Sergio Llull, sin lugar a dudas. Por todo un poquito, por cómo es él como jugador, por cómo es como persona, por lo que transmite en el campo, por las locuras que hace y luego porque tiene cierta relación, primero con el campo atrás, que es que está muy ligado a mí por eso, porque su taloncito fue el que pisó ahí, y luego por la tontería de las mandarinas, que esto, que yo no me quiero apropiar del concepto mandarinas, pero sí que es verdad que cuando empecé con la cuenta, pues la empecé a decir compulsivamente y se ha quedado un poquito como lo de las mandarinas de Yul. Entonces me siento muy ligado a él, le tengo mucho cariño y a pesar de que ha habido otros tantos tipo Luka Doncic, Nocioni me volvía loco también, Felipe en ciertas ocasiones, es que los he sentido como si fueran mis colegas o mis hermanos. Pero si tengo que elegir a uno, que me has obligado a elegir a uno con la pregunta, me quedo con Sergio Llull, sin duda.
¿Y te duele que lo maten un poco? Que ya desde hace años está acabado, no tiene nivel para el Madrid, se las tira todas. ¿Te duele un poco? No le pasa solamente al madridista, ¿no? Le pasa al aficionado de equipo grande. Pero ese olvido, ¿no? Es decir, o vales al 101% o ya no vales al 90%, aunque seas un emblema de mi equipo, ¿no?
Me duele más que no rinda como cuando antes de la lesión, que lo que diga la gente, porque lo que diga la gente, bueno, y eso ya sabes que los últimos años son así para todos los deportistas, seas del deporte que sea, ya puede ser Raúl, puede ser Zidane, puede ser Casillas o puede ser Felipe, que tus últimos años, pues por pura biología, es evidente que vas a rendir un poquito peor, y a mí lo que me duele es decir, joder, macho, este tío que machacaba de espaldas, iba sobrado, y ahora pues es otro Sergio Llull. Entonces le echo mucho de menos y me da mucha rabia además que la lesión le partiera por la mitad. A la vez nos ha seguido haciendo disfrutar un montón el retorno de Llull. Tengo yo la mano todavía aquella gigante del vuelve Llull, con sus 4 o 5 mierdas primeras aquellas que se tiró, pero luego
eso
los triples
tremendo,
que empezaron. Fue brutal. De las emociones más grandes, fíjate que no había ningún título en juego. Pero aquel partido de que volvió Llull, como un título, ¿eh? Fue brutal lo que se vivió en el Palacio. Entonces, por eso te digo que me duele que él lo sabrá, que claro, pues no es el mismo Llull de antes de la lesión, pero bueno.
Y tú eres muy del chacho, ¿no? ¿Te pone que vuelva o no?
Claro, yo es que le adoro al chacho y nunca jamás entenderé la oportunidad, bueno, sí lo puedo llegar a entender, la oportunidad perdida de cuando se va a Filadelfia, cuando vuelve, que el Madrid no ponga ahí todo encima de la mesa para que venga aquí en vez de al CSKA, pero bueno, es verdad que te pones a pensar, estaba creciendo Luka Doncic, estaba Campazzo, estaba Llull también y parece que no tenía hueco, pero claro, era uno de los nuestros, me ha dado mucha rabia estos años desperdiciados en CSKA y Milán. Yo en Milán le he visto que ha seguido rindiendo bien, entonces para el rol que le vamos a dar, yo encantado de la vida, pero claro, es que yo seguiría con los chachos, seguiría con Jul, no, yo no quiero que se vaya a coser, yo tampoco quiero que se vaya a Rudy, pero en algún momento a lo mejor hay que dejar de atesorar jugadores de más de 35, pero bueno, mientras se pueda, yo encantado, porque es que los amo.
Bueno, estamos entrando en la recta final de la conversación. Recuerdo, sorteamos en un ratito, en un cuarto de hora más o menos, la camiseta de Toni Kukoč, retro con la yugoplástica, Pop 84, gracias a Yo los vi jugar, y cualquier ingreso de suscripciones, que hay muchos aquí, además de Lolaso, que es un fenómeno, Martito, Charlie Tross, Monty 82, bueno, hay un montón, van íntegramente para niños y niñas con cáncer. Si te suscribes ahora, vas a entrar en el sorteo hasta un minuto antes de la mano inocente de Lolaso. ¿Qué tiene más mérito? Lo que ha hecho Pablo Laso en el Madrid, es decir, construir una leyenda, ¿no? Una época dorada desde muchas dudas, desde las dudas de todo el mundo y un equipo roto. O que Pablo Lolaso, desde un anonimato de la hostia, haya acabado aquí. ¿Qué tiene más mérito? Pero tienes que decir la verdad, ¿eh?
Esta es buena pregunta, pero nunca la habían hecho. Pues igual tengo más mérito yo, que tengo menos recursos, que soy yo solo en mi casa. Es que él son muchas millonadas ahí puestas, tanto para él como para la gente que le van fichando, que le van manteniendo ahí. Yo, cuando acabé de escribir este libro y se publicó, dije, pues tío, que poco me valoro. A veces peco de una excesiva humildad, aunque no lo parezca, porque tengo esta actitud en las redes echado para adelante. De joder, que con el poco tiempo que tengo lo que rasco para sacar de donde no hay. Pero bueno, me valoro mucho lo que he hecho yo, pero lo que ha hecho Pablo Laso, hablando en serio, yo como madridista, es que yo, y tú lo sabes, porque además somos de edades parecidas, Carlos, yo no sé cuántos decías, pero bueno.
Yo tengo 43.
Bueno, tienes un poquito más.
Pero aparento 42 y medio, ¿eh?
Estamos ahí. Yo que empecé a ver baloncesto a principios de los 90, a mediados de los 90, quitando la Euroliga de Sabonis, que fue la leche, pero yo era bastante pequeño, pues luego han sido muchos, muchos años naufragando en los que veías como, por supuesto, Barcelona, pero Baskonia y Unicaja estaban por encima de Madrid.
Mira, yo en torno a esto te lo digo, yo empecé en la radio a narrar partidos en 2000, y nosotros, que teníamos una apuesta muy fuerte por el básquet madrileño, mucho más que ahora, muchísimo más, sabíamos, por ejemplo, yo recuerdo una eliminatoria contra Bilbao Basket, la mayoría contra Baskonia, algunas contra Unicaja, ya no te digo, por supuesto, Estudiantes, ya no te digo Barcelona, que el Madrid lo daba por perdido, que iba el Madrid y tú ibas a cubrir el evento para oyentes de Madrid y del Madrid con la convicción de que era imposible que ganara, o sea, que esa semifinal iba a acabar 3-1 o unos cuartos de final de Euroliga contra Olympiacos, Panathinaikos, lo que fuera, 3-0, 3-1, 3-2 si había mucha suerte. Y claro, ahora la gente no recuerda aquello, ¿no? Era una época muy dura para el Madrid, que trincaba una Copa ULEP y se celebró de la hostia.
A mí no se me olvida, por eso valoro tanto lo de Laso. Y por eso llevamos ahora 2 años sin ganar ningún título, pero compitiendo por ellos. Y lo valoro porque sé lo que es ni siquiera competir por los títulos, pero no una temporada, durante largas temporadas en las que ni siquiera había mucha apuesta dentro del club, ni gran presupuesto, y fichamos recortes de otros. O sea, gente, veías al Baskonia que tenía el equipazo este con Nocioni, Escola, Roberto y tal, y dice, pero ¿y el Madrid por qué no puede aspirar a esta gente? Y nos conformamos con recortes de otros equipos. Y fueron años tan, tan chungos, que a mí no se me olvidan, que celebramos, o sea, en la Liga de Georgievich, que aquella que ganamos con Brent Scott jugando de 5, haciendo un partidazo, que lo tengo un recuerdo súper, súper cariñoso, pero aquello, pero era, dependíamos de milagros. Era un milagro. Nadie esperaba que el Madrid pudiera ganar esa final. Entonces, por eso le concedo tanto mérito a Laso, pero hay que reconocer que Florentino ha soltado la pasta también para que este equipo se mantenga a los cracks que ha generado él, que los ha creado él casi desde cero, y luego se haya podido fichar a otros tantos para complementar.
¿Te pegaste un buen susto con el infarto de Pablo o qué?
Pues la verdad que me asusté a nivel como si le pasa a un familiar, tío.
Lo típico que porque lo lees ahí y no te lo crees, ¿no? Hostia, esto me dejó ahora, ¿no?
Porque además el comunicado era tan ambiguo de ha sido ingresado por un infarto que nadie decía si estaba grave, si no estaba grave. Claro, luego ya cuando subimos que había ido por su propio pie y tal, ya te tranquilices un poco, pero de primeras es, pero bueno, que si no dicen nada es que suele ser mala señal. Cuando no dicen el nivel de gravedad es que ha podido ser muy grave. Yo de primera me pegué me pegué un susto enorme, ¿eh? No, por supuesto no por mí, que hay mucha gente, ¿qué vas a hacer tú? Digo, me sudan los cojones lo que voy a hacer yo, de verdad, que yo a este señor le tengo mucho cariño, de verdad, y no hablando del baloncesto, que como persona, digo, se me heló el corazón, de verdad, y menos mal que a los pocos días ya le vimos salir por su propio pie, que Chus se está encargando ahí de todo, y él que se recupere, como si no vuelve más, de verdad, pero que esté bien de salud, que haga lo que tenga que hacer, que no se estrese, que no pegue tantas voces, pero que no nos dé más susto, por Dios.
Bueno, el destino es caprichoso, ¿no? Pero a ver, si Pablo, por ejemplo, vuelve, digo, no a dirigir, a ver el partido, te pongo un ejemplo, no sé si los médicos se lo van a permitir, pero bueno, lo que sea, el cuarto partido de la final, ¿no? Y al Madrid se le ocurre ganar la Liga ahí, yo creo que la gente va a tener un... Vamos, se va a girar y a lo mejor estamos hablando de algo histórico, ¿no? De una ovación, ya no por el hecho del infarto, que también, sino que a lo mejor en esa ovación le van a agradecer 10 años de servicio, ¿no? Como, oye, mira, estás en un mal momento, no sé lo que va a pasar contigo, pero nosotros estamos aquí, ¿no? Y sabemos quién eres.
Y a lo mejor, es triste a lo mejor que haya tenido que pasar eso para que la gente diga, hostia, cuidado, que este es el nuestro, que está muy chungo, que tenemos que quererle y tenemos que cuidarle. Y seguro que ahora hay mucha gente de los que estaba pensando, hay que echarle ya, porque eso sabes que siempre pasa, pero años en los que no se gana ningún título, más todavía, hay que traer a otro, que si un yugoslavo, hay que traer a Trincheri, ¿no? Porque hay que traer a no sé quién, tiene que venir ya Mumbrú.
Esa transición va a ser jodida, ¿eh? Eso lo digo yo siempre con el Cholo en el Atleti. Bueno, cuesta mucho ese solar, ese socavón emocional que deja
a ver quién se atreve.
Un tío como ese, ¿eh?
A ver quién se atreve a venir cuando él se tenga que ir o se quiera ir o le eche. Pero bueno, sí, pero lo que dices no me lo imagino porque no creo que ningún médico le deje... Bueno, ojalá que sí, ¿eh? Sería una maravillosa señal que le dijeran, pero que sí, que tú te tomas las dos o tres pastillas que te toquen y te vas y haces tu trabajo, ojalá. Pero no me lo imagino. Si va al Palacio, quiero estar yo por ahí cerca.
A Lasso un día lo van a echar, o lo iban a echar, me refiero, porque es ley de vida, o se va a ir, o incluso había rumores de año sabático, que yo no lo tengo confirmado, la verdad, me cuesta mucho pensarlo, digo antes de toda esta historia. Pongamos que Lasso se queda hasta 2015, vuelve a hacer su trabajo, fenomenal, ojalá por él y por todos los suyos, o no, lo que él quiera, pero pongamos que sí. Y un día acaba su etapa en el Madrid. ¿Tiene sentido la figura de Pablo Lasso o no? ¿Eso lo has pensado?
No lo he pensado
porque ya está por encima, ¿no? Está por encima ya, o sea, no...
Pero no lo he pensado porque no me imagino el Madrid sin Pablo Lasso. Es una cosa que cuando pase luego me pondré a pensarlo. Pero yo quiero pensar que lo único que me mantiene ligado a él es la parte de mi nombre que tengo igual que él, o de mi seudónimo que tengo igual que él, pero el resto, yo participo en las tertulias de colgados. Y soy yo con mi cuerpo y con mi personalidad y no le necesito a él para decir las cosas que digo. Igual que las cosas que escribo, tanto en Twitter como las novelas que escribo. Yo entiendo que no. O sea, yo mi recorrido es, pues mientras la gente me siga comprando o me siga leyendo o me siga escuchando y me siga viendo. ¿Que cambiará un poco el rollo cuando él se vaya? Bueno, pues sí, pero como es mi cuenta, es una cuenta ligada al Madrid de baloncesto y el Madrid de baloncesto no va a desaparecer, siga él o no siga él, entonces pues también yo voy a seguir viendo los partidos del Madrid y voy a seguir yendo al Palacio y voy a animar al equipo y voy a defender al equipo, entonces voy a seguir, que el nombre lo de menos, y de hecho puede ser bonito que a través de mi nombre siga ligado Pablo Lasso al Real Madrid por los siglos de los siglos.
¿Qué jugador del Barcelona te cae bien?
¿Qué jugador de Barcelona
aunque
me cae
joda,
bien?
Aunque te joda que te caiga bien. Dicen, me cae
no,
bien, coño.
No me jode. Me cae muy bien Piero Leona. Y además que le conozco en persona. En persona le he visto un par de veces. La presentación de la Liga Endesa de este año. Y luego la Copa que charlamos con él también en el programa. Y Oriola me cae muy bien. Y es un tío con el que me he metido mucho. Me he metido mucho. Pero es que es muy majete. Además, como jugador me cae bien. Porque es el típico que cuando lo ves en rival, pues es de estos que enseguida están saltando a las masas, pero cuando está contigo son adorables, pues igual que Rudy para mí es maravilloso, pero yo sé que Rudy lo ves desde fuera y dices, pero qué puta, pero si es que qué cabrón, si es que es un tocapelota.
No, y lo que tú piensas, pues, pensaban los jugadores del Madrid en aquellas semifinales contra la Peña que lo querían matar.
Claro, ¿sí? claro, obvio. Pues Oriola me cae muy bien, y luego de caerme, mira, Brines también me cae bien, Mirotic, por mucho que la gente se piense, yo no tengo ninguna animadversión hacia él. Bueno, ha hecho cositas, ha hecho travesuras, pero allá él. Kyle Kuric me cae bien hasta el punto de que me molaría ver al Madrid. Y luego el resto de juegos, es que no tengo manías, de verdad que no soy maniático, es que a veces me dejo, las bromas que hago, lo pesadilla que soy, parece que la gente se lo toma más en serio de lo que yo me lo tomo cuando lo escribo, pero que no tengo ninguna manía a ninguno de ellos, ni les odio.
¿Cuánto de pesimista eres con la final, posiblemente contra el Barcelona, que sería la tercera del año y casi la cuarta, porque la semifinal de Belgrado fue una final, sobre todo para los dos?
Yo, en general, soy siempre pesimista, pero porque me gusta...
Pero no hay tanta diferencia, ¿no? Objetivamente, a ver, tú te plantas en la final de Copa y había mucha diferencia emocional, tal, sí. Ahora se le ve al Madrid un poquito más cerca, ¿no?
A ver, te explico. Yo soy muy pesimista porque me gusta curarme en salud. Y entonces no me gusta ir de favorito y de, pues el Madrid yo creo que tiene muchas opciones, y luego llamarme el chasco. Es que eso me duele muchísimo, entonces me gusta. Y sufro mucho cuando perdemos. Pero objetivamente, porque yo habitualmente opino sin objetividad, porque soy así, opino subjetivamente. Con objetividad, el momento en el que llegan los dos a este punto de la temporada, se puede decir objetivamente que el Madrid incluso está un poquito por encima a nivel de juego, que no a nivel de plantilla, porque es un drama lo que tiene el Madrid, que está jugando sin bases, que no se nos olvide, que ha pasado por encima del Baskonia sin bases, jugando con Hanga, y no sé el Baskonia si no tenía recursos, o es que realmente el Madrid da igual quien saque, que son muy buenos. Entonces, la Final Four cambió un poquito la perspectiva, cambió un poquito el rollo, ahora parece que las fuerzas, yo diría que están equilibradas, y te juro que me resulta imposible de adivinar qué leches puede pasar. Yo creo que puede ganar 3-0 cualquiera de los dos equipos, 3-1 cualquiera de los dos equipos, y podemos ir al quinto perfectamente. Es que no tengo ni la más remota idea, los dos me parecen fuerzas muy, muy, muy equilibradas. Pueden pasar cosas como aquella del triple Marcelinho, en la que un equipo va por encima y al final el otro gana y resulta que da la vuelta a la tortilla en el partido número 2. Puede pasar cualquier cosa, pero yo deseo, y creo que el Madrid tiene argumentos y herramientas para poder ganarle, pero es que el Barça también tiene mucha tralla, ¿eh?
¿Cómo te nace lo de Colgados del Aro y qué te aporta Colgados del Aro para que, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero esta tertulia de los lunes, que la que os pegáis unos vaciles tremendos y transmitís que os lo pasáis muy bien.
Lo pasamos bien. ¿Cómo surge? En 2015 o por ahí les mando yo un tuit, no sé si a la cuenta del programa, que no era todavía Colgados del Aro, se llamaba de otra manera, o a Anthony o a Juanma. Les digo, no tenéis huevos a llevarme al programa, que eso sabes que siempre te abre muchas puertas.
¿Cómo que no tengo huevos, coño? Que soy español.
Claro. Pues sí, tuvieron huevos, me contactaron y yo dije, hostia, que me han contestado, que me han dicho que sí, a ver qué hago ahora. Y fui un día allí, insisto, que no era Colgados del Aro, eran unas tertulias que se hacían en un salón ahí, estaba muy relacionado con Liga Endesa porque se hacía el previo de un partido, se conectaba en el descanso y luego se hacía el postpartido. Ni siquiera era YouTube, era... no porque no existiera, sino porque era una plataforma de streaming dentro de la página de Endesa o algo así. Y dije, bueno, pues voy, pues fui y no, a ver, que no me gusta fliparme, pero es que lo cierto es que fui, batieron los récords de visionados ese día, por lo que sea. Batieron los récords, hice
esa
gracia...
Esa puta cajita ahí con un tío ahí con la caja, ¿no?
Hice gracia, sobre todo hice gracia, y esta es la clave de todo, le hice gracia a Toñín Llorente, que era el jefe y el director, le hice gracia a Toñín Llorente, y pues me empezaron a llamar, pues al siguiente vez tardaron un mes o mes y pico en llamarme otra vez, luego tardaron 15 días, y de repente estaba yendo todas las semanas. Luego se acabó eso, empezaron el programa de Colgados del Aro, y como era un programa más televisivo, por así decirlo, en la primera temporada no contaron conmigo porque no veíamos el encaje, querían, pero no se veía el encaje. Y luego surgió esto de los debates, que de primeras empezamos Ciro López, tu gran amigo Ciro López, tu ex jefe Ciro López, contra mí, que elegíamos un tema y debatíamos. De primeras a prueba, porque era, si sale bien, repetimos, y si sale mal, cada mes vamos cambiando de tertulianos, y no, nunca más se cambió de tertulianos. Llegamos ahí en el 15 y llevamos ya 7 años él y yo.
Pero eso funciona espectacular, ¿no? Por ejemplo, en Twitch, unos números de la leche, ¿no?
Funciona bien, funciona, pues, la verdad que sí. Sobre todo tuvimos nuestro pico álgido en la pandemia, donde aquel trabajo ímprobo que hicimos, bueno, no ímprobo, el trabajo que hicimos de todos los días, durante 80 y tantos días seguidos de encierro, conectarnos al principio media hora y luego llegar a, sin querer, nos pusimos la norma de estar 2 horas todos los días, lo pasamos muy bien, yo creo que entretuvimos a muchísima gente y aquel fue el pico tanto de éxito social como de visionados. Luego es verdad que hemos ido bajando un poquito porque es imposible mantenerse así, o por lo menos para nosotros ha sido imposible, Y luego con la marcha de Anthony han bajado también los números un poquito, pero siguen siendo buenos. Te pones a mirar un poco y la verdad que cuando tienes 1,000 personas viéndote es para sentirte orgulloso de que haya o 15,000 o 20,000. Es que a veces menospreciamos esos números que tenemos. 15,000 o 20,000 personas que saquen una horita al día para ver las tonterías que está diciendo es la leche. Y estamos muy orgullosos del público que tenemos porque al final somos 3 o 4 colegas, depende de lo que vayamos cada día, en los que nos juntamos, hablamos de tonterías o jugamos a cosas y nos lo pasamos muy bien, de verdad.
Está preguntando aquí Trueno G11, que cuando hacemos el sorteo, que si le da tiempo, te da tiempo. Lo hacemos en 3-4 minutos, te da tiempo. Tu suscripción entra y si alguien se quiere suscribir, primero, repito, la pasta no va para mí ni para nosotros, va íntegramente para Cris contra el Cáncer, niños y niñas con leucemia, y entras en el sorteo de una camiseta retro de Toni Kukoč, yugoplástica. Me ponen aquí a veces que hago directos, y no solamente uno, me lo han puesto 3, 4, 5 personas, que Siro me atiza mucho en Colgadísimos del Aro. Yo lo veo a veces, nunca lo he visto. Escúchame, llevo bien con Siro, coincidí con él en el Sport y en la etapa de jefe de la tele éramos más separados, radio y tele, no como ahora, y no coincidí mucho con él.
Yo te lo explico.
¿Me atiza mucho o qué?
Yo te lo explico. Es que tú sabes que tú para mí eres un referente de a nivel informativo, te lo digo en serio.
Así te va.
Cuando tenemos... No, porque, pero fuera de bromas, Carlos, porque tú cuando no pones muchas informaciones, pero se sabe que cuando pones algo es 100%, que tú no pones humo nunca. No eres de estos periodistas que te gusta informar, no, pues me suena, de que nada, tú cuando pones algo se sabe que es así sí o sí, de lo que sea, ya sea el horario de la Final Four, el cambio de fecha, no sé qué, o tal fichaje, o tal renovación, tú hasta que no estás al 100% no lo pones. Entonces yo, cuando hay alguna duda en el programa, yo habitualmente, ya casi de broma lo digo, voy a ver qué ha puesto Carlos Sánchez Blas. Carlos Sánchez de Blas, que decía al principio, ¿verdad? Y Siro, que el Siro, periodista raza, él se cree que es el que más sabe del mundo y el que tiene las mejores fuentes del mundo. Dice, ya está, el oráculo Carlos Sánchez Blas. Claro. Así, entonces es un poco el cachondeo que tenemos ese, que yo te tengo a ti como referente y a él le da un poco de rabia, envidia, que te tenga a ti en vez de a él.
Es un fenómeno. Y escucha, un tipo como Siro con 60 y muchas castañas pegándole al Twitch, jugando ahí a... O sea, es alucinante. Yo alucino con él, alucino, ¿eh?
Alucinamos todos. Yo el miedo que me da es que se muera en directo algún día de la traca que se está metiendo encima, de las horas que tiene, porque yo le veo ya más cansado. Y se lo digo a él en directo y digo, Siro, tío, te veo que es que está reventado. Tienes que parar un poquito, que algún día te va a dar un perreque. Pero él está aprovechando, se ha subido a la ola... Y no se quiere bajar, y bueno, y hace muy bien porque, claro, con 60 y tantos años, y le da la energía, le da el tiempo y le van llamando para cosas, pues que haga todo lo que le dé la gana siempre que pueda.
Te tengo que hacer una pregunta incómoda que me hace aquí un twitchero y te la voy a hacer. ¿Te ha dado mucha pasta o te da mucha pasta el personaje Pablo Lolaso?
Bueno, a ver, no es incómoda, me ha dado pasta desde el... Antes lo he leído yo, alguien preguntaba por las camisetas lo que menos. Aquellas camisetas del campo atrás, lo que menos, porque pues no recuerdo si se vendieron 1,000 y pico, 2,000 camisetas, que es la hostia que se vendan 1,000 y pico camisetas, pero que dije, me llevaba 1 euro por camiseta. ¿Dónde voy? Valían 18 pavos y me llevaba 1 euro. Era lamentable. Luego, bueno, pues a ver, son muchas cositas y muchos picoteos. Pero yo, es que como yo soy muy gastón y ahorro poco, no sé hasta qué punto me ha entrado pasta, porque yo miro la cuenta y hay siempre más o menos lo mismo. Tú digo, si gano 1,500...
No te quieren morir y que lo disfrute otro, ¿no?
No, total. Si gano 1,500, me gasto 1,500. Si gano 2,500, me gasto 2,500, más o menos. Entonces, hombre, sí, me atraen. Yo no voy a engañar. Pero mucho menos de la que la gente se puede imaginar. Pero si no se paga ya casi nada. Carlos, tú lo sabes. En el mundo audiovisual, esto sí es una ruina. Y menos yo, por supuesto, que soy el último mono en llegar. Se lo van repartiendo arriba y a mí me van llegando. Yo estoy ahí con el cazo a ver lo que me llega.
¿Y te gustaría hacer algo que tengas ahí, no sé, has escrito un libro, Colgado del Aro, la comunicación, redes sociales? ¿Tienes ahí algo que digas, me apetece activar algo, o le das vueltas, o un poco vaya con la rueda de todo lo que tienes que hacer, aparte de tu curro, que tú curras, tío?
Bueno, sí, claro, que soy profe todos los días, que no se olvide que mañana...
En la docencia.
Mañana a las 9 estoy dando clases. Lo que me molaría era dedicarme a escribir, que lo que más me gusta es escribir. Y tengo muchas más ideas, al margen de continuar esta saga, tengo otras tantas ideas de libros que me gustaría escribir relacionados con el baloncesto, porque es que hay poca literatura en el mundo del baloncesto. Yo creo que somos un grupo de gente pequeña comparada con el fútbol, pero muy cerrada y con determinados productos que no existen. Y me gustaría crearlos porque tengo las ideas para ello. Pero, claro, no, como se lee menos de lo que parece, se compra menos libros de lo que parece, entonces no puedo dejar de trabajar. Y mientras no deje de trabajar, el tiempo que me queda para escribir es minúsculo. Entonces voy avanzando muy despacito. Entonces, si me pudiera dedicar a escribir y luego, pues mira, me vengo un día con Carlos, otro día voy a Colgados, otro día voy a no sé qué, pues esa vida me gustaría, pero lo veo muy utópico. Lo intenté con el Twitch al principio, como más o menos la vez que Siro, de hecho, pero es que luego vi, hay que echarle muchas horas aquí. La gente que gana pasta, sí. Le echan muchas horas, pero muchas. Muchísimas.
Yo fíjate, muchísimas. Es que no es mi pretensión, porque al final yo veo a grandes comunicadores hacer Twitch, Siro, Rubén Martín, bueno, toda la gente, ¿no? Pero no es lo, con máximo respeto, pero no es lo que yo quiero hacer. O sea, mi pretensión en Twitch es poder hablar contigo, con perdón, no. Porque me sale de los huevos. Pero si sale 50, 50. Y si sale 30, porque tal, 30. Y si sale una hora como ahora, pues encantado si tú puedes. Pero ellos al final, para monetizar o para cumplir el compromiso que tienen, a lo mejor sí. Tienen que pegarse todas las mañanas o todas las madrugadas 3 horas ahí. ¿Y qué cuentas en 3 horas, tío?
Exacto. Eso es lo que enseguida vislumbré, que para ganar pasta, porque sí que veía posibilidades de que si me hubiera dedicado a ello, podría haber sacado una masa de suscriptores como tiene unos cuantos. Pero claro, para eso era todos los días unas cuantas horas, y claro, es que mi diferencia con el resto es que yo por la mañana luego trabajo. Entonces, no podía porque me iba a volver loco.
Me quedan dos preguntas.
Y bueno, pues al final me rendí con aquello. Entonces, que tengo ideas en la cabeza, pero que tengo los pies en el suelo, y además me gusta tenerlos en el suelo, que mañana de 9 a 2, porque ya estamos en verano, de 9 a 2 yo voy a ser profesor, y ese es mi trabajo, y ese es mi ancla, y lo que me mantiene pegado. Entonces, si, lo que me venga, bien, pero me mantengo con los pies ahí, de 9 a 2, profesor.
Me quedan dos preguntas.
Dice, una menudo chapas tiene que ser como profe. Pues la verdad sí, soy un poco chapas.
Una pregunta era esa. ¿Te reconocen, no? ¿Te vacilan o no? ¿O de cuántos años son?
Pues cada vez más, sí. Son de 11, 10, 11 años habitualmente.
Eso
cada
están
vez
muy
más.
Metidos en como diría un amigo mío, en la Twitter.
Están metidos, pero no consumen este tipo de productos, evidentemente. Claro, están con el Rubius y con Auronplay y con esas cosas. Lo que me ha matado ha sido el TikTok. Eso es lo que me ha descubierto para todo el mundo. Porque el famoso bocata de Paco Roncero con el vídeo este que dio la vuelta a España, claro, eso ya lo vio todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Y, profe, te hemos visto en TikTok, te ha visto no sé cuántos millones de personas. Y era como ya, bueno, sí. O sea, que yo no lo oculto. Y ya lo último ha pasado es que en esta feria del libro han venido sin avisarme un par de alumnos míos actuales. Digo, ¿pero qué haces? Con la familia. Digo, ¿pero qué haces? Dios mío, pero que
pero
yo...
Pero eso
que,
no suspenden, es que... eso no suspenden, ¿eh?
No, bueno, yo... Es que yo trato de separar y me gusta separar. Y me siento un poquito incómodo. A ver, me gusta, pero me siento un poquito incómodo. Me incomoda en la medida en la que lo que hago no es un producto para niños. Mi libro no son para niños... Ni Colgador del Aro no es algo que recomiende a ver a niños de 9 y 10 años. Eso es lo que me incomoda un poquito, pero que estoy encantado de que me... Pues a ver qué voy a hacer. Sí, estoy orgulloso de lo que hago, en el fondo.
Y la gran pregunta, no sé si para cerrar el círculo, pero claro, lo que la gente demanda, yo mismo como receptor demandaría, es una conversación tuya, como esta a lo mejor, con Pablo Laso. ¿Eso se ha llegado a proponer? No. ¿Te pondría nervioso tener a Pablo Laso delante o no? Que te digo, en la distancia corta, un tío cojonudo. O sea,
creo.
Pero
no, nos conocimos un día en una gala gigante, pero nada, de presentarnos y hablar 5 minutos. Me encantaría. De hecho, yo creo que charlas mías así con Pablo Laso, con Nicola Pirotic, con Ante Tomic, con Víctor Sada, y luego con gente... Yo creo que es un producto que podría tener tirón, pero me encantaría. No, pero nunca nadie me lo ha propuesto. No sé muy bien por qué. Pero bueno, a ver si ahora tiene más tiempo libre. A lo mejor que quiera hablar tranquilamente conmigo. Pero me encantaría. Pues móvelo tú, Carlos. A lo mejor se puede hacer aquí.
Hacemos un llamamiento, hombre. Laso es un fenómeno. Es un fenómeno y en la distancia corta no tiene cosas que contar el tío. Mira, una cosa que me gusta es que... Y se ha notado, ¿no?, que es emocionado. Con Chus Mateo, Lolo Calín, Paco Redondo... Es una relación tan pura, ¿no?, que se ve ahí que hay cuajo de... Bueno, a veces tenemos compañeros que curramos con ellos, pero no hay feeling, o te pones en la batalla y la hostia, pero ya cuando, en mi caso, ¿no?, cuando se apaga la luz roja, pues bueno. Pero es que Chus, esta semana estaba emocionado el tío, macho. Estaba tocado, ¿no?
son amigos y se quieren, da la impresión de que se quieren de verdad, que son una familia y como tal se tratan, de verdad. Da la impresión, y es que se les ve como cercanos. Tú les ves a Paco, a Chus, a Lolo, que además los he tenido oportunidad de ver en algún momento, y a Pablo, y les ves que son personas normales. Igual ese es parte de su éxito, igual a lo mejor por eso habría que hacerle un contrato vitalicio a este señor.
Bueno, pues una hora exacta que te he tenido aquí,
Perfecto.
pero te he dejado beber una cervecita, o sea que no, no te quejes.
Gracias.
Voy a actualizar la lista de suscriptores, que es importante, ¿vale? Voy a actualizarla, que la tengo por aquí. Porque han entrado a última hora, por ejemplo, Trueno, que estás dentro del sorteo. Si se congela la pantalla, no os asustéis, que yo soy un poquito patán. Pero no pasa nada. Mira, se ha congelado, pero le doy aquí y ya está. Vale, me tienes que decir, Pablo Lolaso,
Sí.
un número del 1 al 90.
Días.
Perdón, del 1 al 91. Del 1 al 91. Un número del 1 al
90.
91. Sorteamos en este momento, atención,
Lo
la
tengo.
camiseta retro de Toni Kukoc.
El número 77.
77. Voy a la lista. Vamos a bajar por aquí. Lo tengo.
Soy yo.
Lo tengo. No. No eres tú, pero el nombre mola mucho. Y es uno de los fieles, ¿eh? Porque es un nombre que yo no olvido, porque él o ella lo sabe. Lo he repetido muchas veces cuando Ousmane Garouba estaba en el Real Madrid. Atención, el ganador o ganadora de la camiseta de Toni Kukoc retro es Garubestia. Garubestia, su nick es Garubestia, que será por Ousmane Garouba, ¿no? Mira, uno del
Bestia.
Barcelona no se lo ha dado, ¿eh?
Bueno, era difícil. A ver, tampoco te sigue a ti mucha gente del Barcelona, Carlos. Aquí, de verte, ponerte a verte. O sea,
Sí.
sí, pues, pero hombre, en general, tú eres conocido en la Comunidad de Madrid sobre todo, ¿no, Carlos? No pasa nada, ¿no?
No soy conocido, pero.
Sí,
No, a ver,
hombre.
que yo como digo siempre, y es lo que no entiende la gente. Si yo trabajara en Catalunya Radio, o trabajara en Radio Vitoria, o tal. Es lógico, ¿no? Tú te dedicas o te diriges sobre todo al público en un Baskonia Real Madrid, pues te va a escuchar la gente del Madrid. Que a lo mejor te escuchan del Estu o en un Estudiantes Unicaja, te va a escuchar la gente del Estu. Pero hay mucha gente que luego no lo entiende, macho. Que, mira, me tocó en Dazón hacer un Barcelona algo. No me acuerdo, Alba Berlín, no me acuerdo. No, Bayer, Bayer. Y había gente con recelo, y yo lo entiendo, ¿eh? Pero al final. Y le pasa a compañeros que a lo mejor están más identificados con críticas al Madrid y ponerse a hacer un partido en Madrid, hostia, te crujen, ¿eh? Hay que ser más
Hombre.
natural, coño.
Sí, hombre.
¿Te caen bien
No,
los
joder.
comentaristas de tele y de radio o no? ¿O
Pues
son
oye,
todos
cada
antimadridistas?
desde que se fue Carnicero, la verdad que me caen todos bien ya. De verdad.
A ese lo has pegado también, ¿eh? A David,
Lo
¿eh?
siento, sí, lo siento. Pero Fran Fermoso me encanta, Fran Fermoso me gusta mucho. Mira, Frank Guillén, con el que también he tenido mis más y mis menos, y luego alguna vez, bueno, ese le vi meando en los baños del Palacio una vez, y me presenté yo. Pero Frank, me parece buen narrador, me parece buen narrador Frank Guillén. Tú, por supuesto, Lalo también me gusta mucho. Gerard Solé, que le defiendo siempre mucho, también me gusta como narrador. O sea, en general ahora mismo el panorama de narradores que hay de lo que yo escucho de Dazón y Movistar, porque yo sintiéndolo mucho de ti, salvo algún momento muy puntual en los que venía en el coche y no me quedaba más remedio que escucharlo, en general yo no escucho nada, pero ni baloncesto ni fútbol, no escucho narraciones por la radio. Me gustáis los que estáis ahí, tío. Y los comentaristas también. Soy muy de Piti, soy muy de Amaya, me gusta Sabané, me gusta Lucio. En fin, no sé,
Pero el
me
mejor de
gusta.
todos, Ciro López de Largo, ¿no? El mejor de la historia, podemos decir, ¿no?
Pues es que Ciro, yo tengo muy buen recuerdo de aquellas narraciones de Telemadrid, de la pareja Ciro López y Chechu Biricuesca, que aquello fue antológico e irrepetible. Es imposible que aquello se vuelva a repetir
Mira,
en
voy a
el mundo
contar
del
una cosa
audiovisual.
que creo que ni él sabe. Esto que queda aquí entre tú y yo, ¿vale? Un viaje a Atenas. Es que Ciro y Birukov había que verlos. Claro, tú ibas a. O sea, bon vivants es poco. O sea, unos vividores espectaculares. Ole, ole sus huevos, ¿eh? Pero una vez allí me acuerdo que en la paz y la amistad le tuve que ayudar a conectarse y tal, porque bueno. Y me los encontré en la Acrópolis por la mañana. Pero en plan turistas, espectacular. Y en aquel viaje. Yo me fui por mi cuenta con la radio y esto que no trascienda, ¿eh? Aquí no nos escucha nadie. Creo que la casa cambió la tarifa del viaje porque dijeron, ¿cómo coño en la radio lo han conseguido tan barato? Y los dos que van con la tele van allí a todo tren. Esto, como ha caducado ya prescrito,
no
lo comentéis nunca, ¿eh?
No sabemos por qué sería aquello.
Un fenómeno, ¿eh? Sí, no, un fenómeno.
Pero un fenómeno. Chechu, por cierto, Chechu, que el que quiera echarse una charla con él, que vaya a su restaurante, que está siempre ahí dispuesto. Yo fui un día y cuando ya yo ya me iba, me vino con una botella de mosca, me la plantó en la mesa.
Lo hace siempre, ¿eh?
Y cuando llevaba dos, digo yo, Chechu, yo no puedo, yo este ritmo no puedo. Más de dos chupitos de este vodka que has traído, que yo no sé, no tiene ni etiqueta, yo ni puedo ni me fío. Pero el tío siempre dispuesto a ir a echarse una charla con quien vaya, ¿eh?
Bueno, pues hay que ir a Bistro Virukov y cuando vayamos en metro o en autobús leyendo tu libro, importante, ¿dónde lo podemos comprar? Que alguno a lo mejor dice, joder, hoy en día ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ¿se pueden cargar por internet
o no? En cualquier plataforma, que no hace falta decir nombres, pero yo soy un ferviente defensor del pequeño y mediano comercio. Entonces, si hay alguien aquí que haya surgido y decir, ah, pues mira, a lo mejor me interesa este libro del gilipollas este, pues vete a la librería que tengas más cercana, que seguro que alguna hay, vas, no lo tendrán, porque en una librería pequeña es difícil que alguien diga, voy a apostar por tener este libro aquí. A lo mejor sí, si lo tienes, genial, pero si no le dices, oye, me interesa este libro, ¿me lo puedes pedir tú y me lo puedes traer? Te lo piden y al día siguiente o en 2 días te lo tendrán ahí, que eso molaría, porque además ganamos dinero, gano dinero yo, que yo gano lo mismo con Amazon que con Librerías Pérez, y gana dinero un librero en vez de un señor viviendo en California.
Lo lazo. Que te quiero mucho, tío, que un placer y que nos encontramos por Twitter y por la vida, ¿no?
Por supuesto.
Atízame un poco, atízame, que a mí me mola, tío. Búscame algún tweet, que los tengo seguro. Yo te lo paso, ¿vale?
Si ganamos la liga, te busco algún tweet.
Un abrazo.
De octubre.
Venga. Muchas gracias, tío. Chao, chao.
Chao, chao.
Gracias a todos, Agur.